Una pausa, Julio, con los dermatólogos versus los investigadores de la Universidad Nacional. ¿Recuerda usted que la semana pasada mencionamos que la Universidad Nacional había emitido un estudio en el cual se determinaba que el Roacután, o mejor, utilicemos su nombre genérico, la isotretinoína, finalmente sí era un medicamento que podía tener un efecto psicológico o psiquiátrico sobre los pacientes que lo utilizan? Pues hace pocos minutos, los dermatólogos en Colombia, a través de la asociación que los agrupa, hicieron una presentación ante los medios de comunicación para salvar al Roacután, para lanzarle un salvavidas a la isotretinoína, yendo en contravía del informe de la Universidad Nacional.
Bueno, es que dicen que ese es el, los que saben, que es el antídoto en la gravísima situación de acné que viven especialmente las personas jóvenes, ¿no?
Sí, exactamente. El Roacután sin duda es un medicamento que para muchos es...
La facilidad con que Juan Pablo utiliza la terminología de los nombres del medicamento.
Sí, porque es más fácil decirle Racumin, ¿no?
No, Roacután, que es el nombre del medicamento, creo que es de Laboratorio Roche, y el nombre del compuesto activo, que es isotretinoína.
La molécula.
Eso, la molécula. La molécula. Isotretinoína.
Es que el tipo iba mucho a esa clase, Alberto, mucho. Bueno, entonces Paula tiene invitados de lado y lado porque la noticia le interesa muchísimo a quienes tienen el problema de acné. Es una droga, un medicamento muy fuerte. Por ejemplo, Juan Pablo, usted no lo podría tomar. Lo aparta durante 6 meses de manera total del alcohol.
Sí.
Y porque la combinación es mortal.
Y es con seguimiento permanente del tema hepático. Ah, le no, están sacando hacer, usted la sangre, creo que cada...
hay que hacer el AST cada 4 días para mirar a ver cómo está... Ese hígado suyo que está ligeramente graso, ¿no?
Sí, pero...
Tiene una sombrita, pero aguanta.
Ese todavía, y además como eso se regenera.
¿El solito?
Sí, el solito. La magia del hígado.
La magia del hígado. Paula, sus invitados.
Julio, pues justamente la Asociación Colombiana de Dermatología asegura que la información que entregó el director de medicamentos de la Universidad Nacional es irresponsable, ya que está satanizando un medicamento que es utilizado en muchos casos. Pues acá me encuentro, Julio, con Natalia Hernández. Ella es la presidenta de la Asociación Colombiana de Dermatología. Doctora, ¿ustedes por qué dicen que esta información es irresponsable y que no tiene fundamentos? Porque no es solo la Universidad Nacional, también esta advertencia la ha hecho el INVIMA e incluso el Departamento de Salud de Canadá. ¿No será que más bien esto es una información realista?
El medicamento viene siendo utilizado durante muchísimos años en Colombia, más de 25, y en el mundo aproximadamente 40. Es un medicamento aprobado por todas las entidades de evaluación de medicamentos, como son la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa y el INVIMA en Colombia. Obviamente tiene eventos adversos que conocemos muy bien los dermatólogos y para lo cual nosotros hacemos el seguimiento de los pacientes y hacemos una historia clínica adecuada y el control hasta el final del tratamiento con el medicamento. En cuanto a lo que nos referimos con el hecho de la irresponsabilidad, es que hasta el momento actual no existe ninguna revisión sistemática, un metaanálisis realmente concreto que hable de causalidad de la isotretinoína con el suicidio. Entonces, si nosotros encontramos real en una publicación que llene todos los criterios de medicina basada en la evidencia apoyando esta causalidad, pues obviamente la tomaríamos como una certeza. Pero si estamos hablando de reportes que no los llevan, son reportes anecdóticos y tanto así que todavía ningún ente ha podido decir que se puede formular el medicamento. Hay que formularlo, obviamente, con control. No como ustedes dicen, enzimas hepáticas cada 4 días, no. Hay que hacer las enzimas hepáticas con un seguimiento que tenemos acordados por guías internacionales, pero realmente el tratamiento de pacientes con este medicamento le ha ayudado mucho a millones de personas que tenían una pésima calidad de vida. Tener un acné severo deja secuelas, no solamente en la piel, también secuelas en la manera como la gente se relaciona con la otra. Si ustedes ven personas que han tenido acné severo y ven cómo les queda la piel y cómo la han tenido durante el tiempo que estuvieron activos, ustedes se darán cuenta que es una enfermedad muy importante. La piel es importante, la calidad de vida está dada por la piel y eso es lo que tenemos que decir. Por lo tanto, en el momento en que nosotros damos una apreciación, tiene que tener unas bases científicas muy, muy importantes.
Sí, doctora, pues justamente el sector académico asegura que la preocupación de su gremio, de los dermatólogos, radica es en que este medicamento se ha convertido prácticamente en un negocio, que es muy rentable. ¿Esto es cierto?
No, para nada. De hecho, la isotretinoína tuvo patente con Roche hace 30 años, ya no la tiene. Entonces, en este momento, las casas farmacéuticas que lo producen en Colombia son por lo menos 6. Es un medicamento que ha disminuido su precio de una manera importantísima desde cuando era patentado a no, y ustedes saben que esto es nociones básicas de farmacoeconomía. No es un medicamento que esté costoso en este momento comparado como costaba antes. De hecho, los precios son muy alcanzables por la mayoría de las personas que lo pueden comprar. Y no me explico cómo puede ser un negocio. Pues me imagino que la industria farmacéutica tiene un negocio cada vez que vende así sea una aspirina, pero esto no es algo especialmente rentable.
Bueno, Julio, pues del otro lado tenemos a la academia, que es justamente quien ha hecho esta investigación. Saludamos al profesor José Julián López, el director de Medicina de la Universidad Nacional. Profesor, gracias por acompañarnos en la W. Y bueno, ¿qué responde usted a lo que acaba de decir la presidenta de los dermatólogos? Que su estudio es irresponsable y además que no tiene criterios.
Buenos días a ustedes. Pues bueno, en primer lugar quisiera aclarar que el Centro de Información de Medicamentos tiene como su función informar a las personas en general y a todos los usuarios de medicamentos sobre los riesgos que existen con el uso de los medicamentos. No va dirigido a un gremio en particular ni a una persona en particular, sino en general al público. En cuanto a que la información es irresponsable, me gustaría que nos aclararan, pues, ante esta acusación de irresponsabilidad, por qué el mismo Roche, que es el productor de Robacután, en su inserto advierte sobre el riesgo de ideación suicida en estos, en las personas que consumen este medicamento. ¿Por qué el INVIMA tiene dentro de su alerta del año 2015 donde se advierte nuevamente sobre esta información? La MHRA, que es la Agencia de Medicamentos del Reino Unido, también tiene incluida esta advertencia. Entonces, no es algo que nosotros hayamos sacado de la chistera de un mago, sino de evidencia científica que está respaldada por estudios, efectivamente. Lo que es cierto, y en eso estamos de acuerdo con los dermatólogos y con las agencias regulatorias, es que no se ha encontrado una asociación causal y que tampoco se ha encontrado el mecanismo de acción que explique esta reacción adversa. Pero lo cierto es que sí hay un riesgo y hay que tenerlo en cuenta a la hora del medicamento. Entonces, las agencias regulatorias, a pesar de que no haya evidencia, en lo cual estamos de acuerdo, las agencias regulatorias y los laboratorios les advierten a las personas que esto puede suceder. Puede ser una reacción idiosincrática, pero puede suceder. Entonces, pues, digamos que en este sentido estamos de acuerdo en que no haya asociación, que no se ha encontrado evidencia, pero que es un riesgo que está latente y que debe estar debidamente advertido por las agencias regulatorias y por los laboratorios productores. Tanto es que esa información, insisto nuevamente, está en el inserto de los medicamentos que contienen ese principio activo.
Sí, profesor, ahora argumentenos el tema de que esto se ha convertido en un negocio. ¿Cómo puede usted demostrar que este medicamento, más que pues curar a los pacientes que sufren de problemas de piel, se ha convertido en algo muy rentable?
Bueno, yo no podría afirmar categóricamente en este caso eso, pero sí lo que puedo decir es lo siguiente. La industria farmacéutica es una industria con ánimo de lucro. Es una industria lícita, obviamente, en la cual pues su objetivo es obtener ganancias de los medicamentos que vende. La indicación para la cual está, digamos, autorizada es la venta de este medicamento, es un tipo de acné que no es muy frecuente. Sí, o sea, no todo el mundo sufre de acné noduloso. Eso yo creo que la dermatóloga nos podría ayudar muy bien a conocer la epidemiología de esta enfermedad. Y pues realmente cuando uno ve las cifras de ventas de este medicamento que reporta el SISMED, que es un sistema de información de medicamentos del Ministerio de Salud, uno encuentra que en un periodo de 10 años, desde 2007 al 2017, se han vendido 500 millones de cajas. Cuando yo hago el cálculo de eso comparado con la dosis promedio que utilizaría un paciente por 3 meses, eso nos da aproximadamente entre 30 y 40 millones de personas que han consumido ese medicamento. O sea, es muy cerca a la cifra poblacional del censo del 2016 que tiene Colombia, que es 48.6 millones de personas. Entonces, uno no se explica por qué se venden tantos si realmente no hay cómo justificar que haya tantas personas con acné de ese tipo en particular en el que se debería prescribir el medicamento. Pero pues digamos, estas cifras están hasta ahora en estudio, pero por ahora lo que sí es objetivo es que se venden 50 millones de unidades al año en Colombia.
Bueno, profesor Julián López, director de medicamentos de la Universidad Nacional, y a la presidenta de la Asociación Colombiana de Dermatología, muchas gracias por acompañarnos en la W.
Muy amable, muchas gracias. Poder.